Mis amados hermanos, hoy, como les había prometido, los segundos domingos de cada mes, estamos haciendo una serie que se llama Uno de los Doce, donde vamos a hablar y estamos hablando de uno de los doce apóstoles. Y la figura de los doce apóstoles elegidos por el Señor es muy relevante, porque Jesús los eligió para extender el reino, los eligió como uno de los pilares, como el fundamento de la iglesia. Y entonces es como muy importante poder hablar de ellos, porque también, además de que son los elegidos, sus características humanas eran humanos. Uno cuando lee las historias de ellos, el apóstol, y ya, viste, lo ve allá arriba con la aureolita, voy a decir. Pero cuando uno estudia sus historias y sus vidas y sus características y sus perfiles, en un momento nos damos cuenta que eran bastante parecidones a nosotros, en algunas características mejores y en otras bastante peorcitos que muchos de los que están acá, aunque vos no lo creas. Entonces también eso me llena de esperanza, porque vos decís, bueno, si ellos fueron los elegidos y pudieron, nosotros también podemos. Y porque alguno de los perfiles de estos 12 hombres seguro te vas a identificar. Vas a decir, yo soy parecido a este. Algunas características, este soy yo. Entonces seguramente eso te va a ayudar y a ministrar. Y también, porque es importante hablar de ellos, porque uno de los testimonios y de las causas mayores por las cuales se comprueba la resurrección y la verdad de Cristo, además de otras cosas, es por la transformación que se generó en hombres comunes y corrientes, ordinarios, como vos y yo, que luego de ser atravesados en la vida y por el ministerio de Cristo, fueron transformados, fueron otros, fueron relevantes. Y eso también es importante decirlo hoy, porque sigue pasando. Desde aquel año cero hasta hoy, uno se cruza con cualquier persona común y corriente, sí, común y corriente hasta que Cristo se le cruza y ahí empiezan unas transformaciones que son muy interesantes de contar y de historias que son manifestaciones de la fe. Entonces, habiendo dicho esto, ya estamos en el mes o en la cita de hablar del segundo apóstol. Pero no sin antes, porque el primer apóstol que hablamos fue en enero, fue del apóstol Pedro, fue el primero, pero no sin antes hacer un poco el perfil. Es un perfil de actitud, de personalidad, que casi todas las personas tenemos. Estos hombres eran hombres, como dije, comunes y corrientes. Y hay un perfil de personalidad que tiene como la cara opuesta del liderazgo, del que dirige. No es un perfil distinto, es la otra cara de la moneda. Cuando hay alguien que es muy director, que le gusta mandar, que va, que siempre sabe todas las respuestas, del otro lado está el perfil que es el seguidor, que es la persona que acompaña. Este perfil se llama liderazgo y control. Hay algunas personas que en este punto del liderazgo y control, bueno, son muy líderes, van siempre al frente, y hay otras que naturalmente acompañan. Entonces, este perfil del seguidor se define más o menos así. Fíjate si algunas características son las tuyas. Estas personas se sienten mucho más cómodas siguiendo un programa establecido que desarrollando una. Son leales a sus compañeros de trabajo y sus líderes. Disfrutan haciendo llegar a otro al primer lugar. Pero ellos nunca estarían en el ojo de la tormenta. No les gusta estar expuestos. No se ponen en el primer lugar. Como son seguidores, sus rasgos característicos es escuchar, son muy buenos oidores, ya que esa es su habilidad principal. Ellos deben captar las ideas de otro, entenderlas, materializarlas y armar un plan de trabajo con ellas. A ellos no les importa el ser entendidos, a ellos les importa el entender. A veces, esta persona, con estos rasgos, encontramos como negativo la falta de confianza en sí mismo. Parece que solos no pueden desarrollar su potencial, que necesitan de otros para afirmarse. Les cuesta tomar decisiones por sí mismos y aunque estén muy capacitados técnicamente para alguna tarea, siempre están dudando. Son de los que, aunque tengan la respuesta correcta, primero no la dirán por miedo a equivocarse o por falta de confianza. Todo esto los puede a veces hacer lentos en tomar decisiones y solucionar problemas. Es lógico dentro del perfil. Y como son buenos en los detalles y temas operativos, suelen carecer de una visión general, estratégica. Eso les puede jugar en contra en su capacidad de entender el todo, todo lo que está pasando. Y como suelen no tener que defender sus ideas, No se involucran tan personalmente en las discusiones o peleas por las mismas. No ven afectado su ego si algo del plan se modifica o se cambia. Por eso suelen ser muy buenos encontrando puntos medios, logrando que todos obtengan beneficios. Para ello, el éxito es que todos obtengan éxito. ¿Está bien? Algunos se identifican ahí, no levantes la mano. Capaz que estás dentro de ese rol, capaz que es algo que te sirve, que vos decís, ah, yo estoy ahí. El segundo apóstol, la segunda historia que hoy vamos a tocar, es la del apóstol Andrés. El apóstol Andrés es el segundo apóstol que tocamos en esta serie y el título que se me ocurrió ponerle después de estudiarlo y ver su personalidad es Alguien debe ser el número 2, che. Hola, che, está todo bien con todo, pero alguien tiene que ser el número 2. En cordobés dice, acá hay mucho cacique y poco indio, ¿no? Alguien tiene que ser el número 2. Ese es el título. Y tengo 3 puntos para desarrollar con vos, si me lo permite la salud, para sacar algunas enseñanzas de este apóstol Andrés. Y es hermoso. El primero, mira, Andrés fue el primero, mira esto, no sé si lo sabías, él eligió a Cristo. Fue el primero él en elegir a Cristo y fue el primer elegido de Cristo. No sé si habían escuchado eso alguna vez, que el apóstol había elegido primero a Cristo. Están mirando a algunos, a ver, se lo voy a leer para que vean que no. Andrés, él fue el primero de todos los 12, el único, el primero, que lo elige a Cristo. Pero además después es el primero en ser elegido por Cristo. No solo eso, sino que en la previa, este Andrés era como un buscador, un seguidor, un tipo inquieto en ver ¿dónde estaban las cosas de Dios? ¿Qué estaba pasando? Y por eso le llamo yo, Andrés andaba buscando olor a Cristo. Si había olor a Cristo, él iba a ir ahí. Y por eso es que primero Andrés no es discípulo de Cristo. Casi te diría yo que ser discípulo del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de alguien que se para y dice, yo soy el Cristo, síganme, casi te diría que sería lógico, yo me apunto. Pero decidir ser el seguidor de un ermitaño que vive en las montañas, que está vestido de piel de camello, que come langosta y que está medio perseguido y que dice, yo no soy, es más raro, porque Andrés era discípulo de ¿quién? De Juan el Bautista, antes de ser discípulo de Cristo. Y él, junto con el apóstol Juan, eran discípulos de este Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque, digo yo, estaban sintiendo olor a Cristo. ¿Eran seguidores de Juan el Bautista? No, eran seguidores del olor a Cristo. Algo está por pasar, hay algo que se viene. Y la verdad es que no la tenemos tan clara, no es tan rimbombante, no es el superproyecto, ¿viste? La mega obra, la mega tarea. No se ha desatado nada. Me imagino yo, váyanse para aquella época, no debe haber sido muy cheto ser seguidor de Juan el Bautista. Se te caían los followers de Instagram. Encima con lo que decía Juan el Bautista, usted sabe, ¿no? No decía cosas que en general a todo el mundo le caía bien. Pero este Andrés supo percibir ese aroma a Cristo y entonces sintió que con Juan el Bautista había algo. ¿Y por qué digo olor a Cristo? Mirá lo que dice 2 Corintios, versículo 2, capítulo 2, versículo 14. Otro pasaje que pasa desapercibido. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Estoy leyendo la Biblia, ¿eh? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Me mató ese. Hay un olor en el conocimiento de la persona, las cosas de Cristo. Traen, es un ambiente, es algo que se percibe. Hay olor, acá hay olor a Cristo. Cuando teníamos el templo chiquito nosotros acá, hace muchos años, era muy chiquito, techo de chapa, bajito, 6x6, y estaba la escuelita bíblica, y se hacía antes de la reunión, los domingos. Y juntábamos, chicos, todos los barrios, entonces se llenaba, chicos, calor, no había aire acondicionado, olvídate de eso. Entonces cuando entrábamos nosotros, que veníamos los más grandes a la reunión, entrábamos y decíamos, hay olor a chico acá, ¿eh? Entiéndase que el Espíritu te revele. Parece que el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la salvación, trae un... Yo estoy sospechando, la verdad que no veo cosas grandes ni grandilocuentes, pero empiezo a sospechar que acá está Cristo. Y entonces este Andrés era como un especialista en detectar estas cosas. Entonces Juan capítulo 1, versículo 35 dice, el siguiente día vino, esta vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ese Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Uno de estos era Andrés y el otro el apóstol Juan. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, Juan el Bautista dijo de Cristo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy discípulo de Juan el Bautista. Estoy en la nada. Estoy con el menos que ranquea. Pero hay un sentí olor a Cristo y por eso soy tu discípulo, Juan. No sé si vos sos muy importante. La verdad que no sé si hiciste algo copado. Lo que siento, siento olor a Cristo. Y me voy a juntar con vos y vamos a hacer cosas con vos. Y te voy a acompañar y vamos a hacer qué hay que hacer. No sé, le hagamos la leche a los chicos. Vamos a tocar a canciones, vamos a hacer la iglesia nómada, nos juntemos acá, vamos a hacer una familia pastoral. ¿Está pasando algo? ¿Está cayendo polvo de oro del cielo? ¿Hay millones de almas que se salvan? La verdad que no, pero siento olor a Cristo. Y en un momento Juan, después que fue bautizado, Cristo lo mira, lo ve y dice para sus discípulos, yo creo que eran dos. No eran muchos más, ¿eh? Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe qué hizo Andrés? ¿Sabe qué hizo Andrés? Andrés lo eligió a Cristo y se fue con él. Sigo leyendo el texto. Y le oyeron hablar los discípulos, los dos discípulos, es el versículo 37, y siguieron a Jesús. Es al revés. Viste que siempre es Jesús te llama y vos lo seguís. Hechos locos, habían sentido olor a Cristo y cuando Juan lo señala, lo siguieron. Me imagino yo, ponete en esta. Cristo vino, pasó, se fue, viste, y tiene dos. Hace Cristo, ¿no? Si yo todavía no te llamé, amo. ¿Qué me seguí? Y estos dos, uno es Juan y otro es Andrés, lo siguen. Lo siguen. ¿Por qué? Porque habían... Sí, señalado eso. Entonces, volviéndose Jesús para y viendo que le seguían, les dice, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, tipo 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y acá yo ya dije, Andrés viene a darnos la primera lección a todos, que tiene que ver con, está bien, mis amados hermanos, el gran proyecto, está bien las naciones, está bien impactar la cultura, está bien los negocios y la empresa, está bien la política, está bien los grandes proyectos, está perfecto. Y algunos, hasta que no ven que eso pasa, no se mueven. Hasta que no se montó el proyecto, hasta que no avanzó, hasta que no se concretó, cual Tomás, hasta que no veo los agujeros en las manos y el hueco en el costado, bueno, no estoy viendo. Pero Andrés no necesitaba ver, solo necesitaba sentir el olor. Y cuando uno se dispone entonces a abrir su olfato espiritual, empieza a percibir dónde anda Cristo. Por más que algunas cosas no necesariamente estén pasando, al menos ahora. Algunas cosas quizás no pasen hasta que los Andrés o el espíritu apostólico de este Andrés empiece a estar en nosotros, ser seguidores del olor de Cristo. Entonces, ¿saben qué creo yo? Que cuando no... ¿Por qué vinieron hoy ustedes? Y ahí te voy a dar un piropo. ¿Sabes por qué viniste? Porque yo siento... Estoy olfateando algo. Yo vengo a buscar al Señor porque hay olor a Cristo. Capaz que todavía no recibí nada yo. Es más, capaz que los veo a los otros. Capaz que hay bendiciones que cuenta el otro. Capaz que hay milagros que cuenta otro. Pero yo vengo y acá pasa algo. Acá hay olor a Cristo. Y entonces en algún momento nos tocará, más o menos, siendo seguidores de este Cristo que siempre aparece y que siempre responde. Más tarde, más temprano, que la cosa suceda. Pienso, sospecho, ¿viste? Cuando veo el Ministerio Generacional, vimos el campamento. ¿Vieron el video? Los que estuvieron en esos 3 días del campamento del Ministerio Generacional, estuvieron ahí. Los que fuimos a ministrar la alabanza, la palabra, vimos cosas. Yo digo, yo siento olor a Cristo ahí. Yo no sé, capaz que hoy podría encender y ganarme un aplauso. No quiero que aplaudan. Si yo te digo, nuestros jóvenes van a ser la generación del futuro, van a ser los futuros presidentes, van a ser empresarios. Nuestros niños jamás van a salir en pecado y van a estar siempre contentos, contenidos en una iglesia que los va a cuidar. Que yo empiezo y enciendo y estoy diciendo una verdad y todos terminamos aplaudiendo. Pero nadie está hoy siendo movilizado por el olor de Cristo, aunque eso todavía no haya pasado. Y Andrés nos muestra que hay que dejarse llevar cuando uno siente, sospecha que Cristo está. Entonces digo, mis amados hermanos, las cosas de la fe se trata más de sospecha que de certeza. Se trata más de olor que de vista. A ver, hace así. Más vale que se hayan puesto perfume. Hacete una buena respirada. El olor de Cristo, el olor del amor, el olor de la misericordia, el olor de la gracia, el olor de la presencia del Espíritu que se mueve. ¿Cómo lo describís? El olor de la amistad en Cristo, el olor también de una iglesia que va a estar presente, que te acompaña desde la mudanza, cuando parís tu hijo, cuando estás enfermo y que se la va a jugar, que después van ahí, no sé, que van a caer con el paquete de arroz cuando te falte, una iglesia presente, no sé, todavía ya pasó eso, no pasó, pero sospecho que Cristo anda al medio y entonces va a pasar. Y Andrés nos enseña esto. Me encanta que mis ojos de la carne todavía no vean algunas cosas, pero mi percepción espiritual siente olor a Cristo. Y voy a volver entonces a leer más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Aleluya. Qué lindo, me encanta. Bueno. Número 2, enseñanza número 2 de nuestro apóstol Andrés. Claro, si yo fuera Andrés, soy el primero que lo vio, yo lo vi, yo lo seguí. Imagínate, Cristo era el tipo más anunciado, más profetizado de toda la historia. Era el The One, ¿no? Era el uno. Durante miles de años había sido profetizado y yo lo vi. Y yo lo seguí primero. Y yo estuve en la casa, porque encima parece que Cristo los invitó a comer. No se van ahí hoy. Y Cristo ahí les cuenta y ellos salen absolutamente convencidos de que Cristo es Cristo. Entonces yo digo, bueno, ya que yo fui el primero, encima después, cuando Cristo, unos meses después, sale a buscar realmente a sus discípulos apóstoles, a los primeros que va es... A Pedro y a Andrés, que eran hermanos. ¿no? Los busca a ellos. Vengan conmigo y lo voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, yo, si hubiera sido André, hubiera dicho, yo mínimamente en esta jugada soy el primero. Menos que Pedro no voy a ser. Porque yo soy el primero, soy el número uno. Además, Andrés formaba parte de lo que yo llamo los cuatro fantásticos. Andrés era parte de los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos no son tres fantásticos, son cuatro fantásticos. Porque escuchamos todo el tiempo y vemos en la Biblia que hay un grupo selecto de tres, que es Pedro, Juan y Jacobo. Pero Andrés era el cuarto de los fantásticos estos, porque eran dos grupos de hermanos, dos pescadores. Son los cuatro primeros llamados que estaban pescando. Primero Andrés, después Pedro, pero después los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo. Los cuatro pescadores. Y estos cuatro eran como hermanos, primero, literalmente de sangre, vivían en la misma ciudad, tenían el mismo trabajo y además, bueno, habían sido reclutados por Cristo en el mismo momento. Y de alguna manera, la Biblia nos cuenta que los otros tres, era, hablando otra vez del cuatro fantástico, eran los tres, no los tres mosqueteros, los tres moqueros eran. ¿Por qué? Porque Pedro quería ser el primero, era un bocón, ya vimos, siempre quería estar en el primer lugar. Y los otros dos, los hijos de Zebedeo, son los que protagonizan la historia con la mamá, que en Mateo 20 le proponen a Cristo, vengan chicos, eran grandotes los chicos, ¿no? Vengan, vamos con Cristo. Y le dice, Señor, yo quiero que te sientas a la izquierda en tu reino y este a la derecha. Que estos sean los dos, los primeros. Pero Andrés no jugaba ahí. No estaba en esa, porque Andrés tiene otro perfil. Andrés es número dos. Andrés es un hombre tranquilo, es alguien que no le interesa figurar, que no le interesa estar en el primer lugar. Y es miembro de los cuatro fantásticos, pero yo creo que en algún caso quizás algunos autores de los evangelios no lo pusieron, capaz que estaba, pero no lo pusieron. Y si no era convocado por Cristo, como muchas veces se nota, Cristo llamaba a Pedro, Juan y Jacobo, quiero que vengan conmigo. Si yo hubiera sido Andrés, loco, vos discúlpame, cordobés. ¿Y por qué me lo llamaba a mí? ¿Y qué te llamaba vos, Pedro, si vos sos mi hermano? Y además, yo te prediqué a vos. Vos no serías ni cristiano si no fuera por mí. ¿Por qué te llamaba vos y a mí no? ¿Y los otros dos? Los hijos de Zebedeo, eso, que ni sabían quién era Cristo, y ahora los lleva a ellos y a mí no. Y ahí se quedó protestando, ¿viste? No hay relato. Al contrario, se nota que Andrés estaba en otra. Que tenía claro su perfil. Mirá, te cuento el punto. ¿Te hubiera gustado estar en la transfiguración? Pedro, Juan y Jacobo. El hermano de Andrés y estos otros dos. De los cuatro fantásticos llamó a tres. ¿Te hubiera gustado estar en la resurrección de la hija de Jairo? En un momento Jesús dice, ustedes tres vengan conmigo, vamos a resucitar a un muerto. No, yo quiero ir a ver, Señor, aunque sea, déjame ver. Quiero te filmo. Te prometo que no digo nada. En la oración de Getsemaní, ¿viste? Vengan Pedro, Juan y Jacobo. Y hay otros pasajes, si quieren anoten. Por ejemplo, Marcos 1.29 dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, los cuatro fantásticos. 13.3, y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés preguntaron aparte, y ahí le hacen las preguntas escatológicas del tiempo del fin. O sea, estaban los cuatro fantásticos. Pero parece que este Andrés no tiene problemas de marquesinas y de cartelería. Entonces me puse también a pensar y digo, claro, alguien, lección número dos, alguien debe velar por los detalles mínimos. Alguien tiene que cuidar la espalda del que va al frente. Alguien tiene que orar mientras otro hace. ¿Escuchaste eso? Alguien tiene que orar mientras otro hace. Si hay alguien que está haciendo, está bueno que haya alguien que esté mirando la parte de atrás o orando. Alguien debe gozarse por los éxitos de otro. Detrás de un gran número uno hay muchos grandes números dos. Alguien debe levantar las manos de un Moisés cansado para que la batalla sea ganada por el pueblo de Dios y el enemigo retroceda. Alguien está entrenando quizás para ser número uno. ¿Cómo se entrena para ser número uno? ¿Cómo se entrena base número uno?
Lo dijeron ustedes, yo no dije eso.
O quizás alguien nació como Andrés y en su máxima virtud y desarrollo para ser el número uno en ser el número dos. O sea, su máxima virtud es el mejor número dos. Es el número uno de los número dos. Y anoté algunas frases que seguro te van a servir, pero que también a mí me consuelan. Ser un gran número dos puede ser el acceso al puesto número uno, puede ser, o el descubrimiento de identidad más liberador y útil del mundo. Porque acabo de decir, no todos pueden ser el número uno. O todos quisieran, en el formato del cuerpo, ser cabeza, ser ojo. Y es hermoso lo que ahora vamos a seguir contando de Andrés, lo que él logró, los logros, los éxitos de este Andrés, con una gran tranquilidad, decir, Pedro, anda vos, Pedro, vaya, anda. Yo soy tu don, yo soy tu espalda. Yo me dedico a otras cosas para que esto funcione. Y la última frase, que capaz que le sigue, es como un consejo. Esto no es Biblia, esto es algo que digo yo, lo digo siempre. Y casi que si agarro la Biblia te diría que es bíblico, por cuestiones de autoridad. ¿Vos querés crecer en algún lugar? ¿Querés ascender? ¿Querés de alguna manera brillar? La mejor manera de brillar, estés donde estés, seas quien seas, es identificar quién está arriba tuyo, en un esquema de autoridad, quién tiene un lugar superior al que vos tenés, ya sea tu jefe en el trabajo, donde sea, en la escuela, un maestro, una directora, en la iglesia, y buscar la manera de hacerlo brillar, hacerlo crecer a él o a ella. Y eso, fruk, te va a hacer despegar. Eso es ser un gran número dos, ¿no? Y creo que este tiempo y todas las personas en distintos lugares de la vida siempre jugamos varios juegos al mismo tiempo. Jugamos de uno en algunas, jugamos de dos en otras, de tres y de cuatro y de cinco en otras y de número 48 en otra. Nos toca siempre. Y el mismo Cristo ha inspirado a Andrés en el haya pues en vosotros este sentir, lo hemos repetido hasta el cansancio. Pero cómo nos cuesta a veces a nosotros, ¿no?, tener la grandeza de Andrés de no querer ser Pedro y de no querer ser Juan y Jacobo y de tampoco molestarse en escenas donde no le tocaba a él estar como protagonista. ¡Ah, tremendo! Están en silencio eso, ¿no? Está difícil de masticar esa. Póngale hielo, pastor, esa, porque hace calor para tragar ese trago. Es un trago amargo. Les cuento algunas cuestiones de equipos también y cuestiones más de trabajos. Este perfil, vuelvo al perfil del liderazgo y control. Y los que hacen trabajo en equipo, en negociación, o arman equipos para empresa, o entrenan a gente en esto, saben. Un buen equipo no se arma con un buen director solamente. Y no podés poner dos directores. Porque los directores tienen sus pros y sus contras en su personalidad. Vos necesitas poner la antítesis y justamente hacer la figura complementaria. Cuando alguien es impetuoso y toma decisiones y ve el cuadro completo, tenés que dejarlo jugar. Pero si solamente lo dejas a él, y bueno, de tan impetuoso va a ser imprudente y de no ver los detalles va a lastimar un montón de cosas. ¿Qué necesitas? Poner un seguidor, un número dos, que quizás no vea el cuadro completo y no sea impetuoso y no tome decisiones rápidas, pero va a analizar los detalles, va a ver específicamente a las personas y las cosas que pueden ser dañadas, va a aportar y va a dar la sobriedad para que ese equipo, esa empresa, esa iglesia, ese proyecto, pues tenga estabilidad. Entonces, un equipazo solo puede funcionar con un número 2 y un número 1, con un número 1 y un número 2. Igual no están diciendo amén, pero no importa, ya lo dije igual. ¿Les gusta más cuando yo digo, Señor, te va a usar, vos vas a ser el próximo presidente de la nación, vos vas a ser el próximo apóstol, arcángel, profeta, vos vas a ser músico exitoso? Y ahí, wow, yo te estoy diciendo hoy, no va a ser nada de eso. Es más, no te van a invitar a la fiesta, no te van a invitar. No te van a invitar al asado, no te van a invitar. Sos seguidor de Juan el Bautista, chabón. Te llamaron para preparar el camino y después te cortan la cabeza y se acabó. Y los que se van a sacar la foto son los otros. Wow. Pero hay que tener realmente ese corazón humilde y esa convicción de servicio. Para decir, no importa dónde, Señor, hago lo que tenga que hacer. Y probablemente me siento más cómodo. Porque también, y termino este punto diciendo, a mí me ha tocado ser el uno en algunas cuestiones en mi vida. No siempre. Y no es fácil, ¿eh? Te devolvería varios números uno que me han tocado en suerte. Y no es para todos. Realmente hay personas que se rompen en los puestos donde hay que tomar decisiones vertiginosas, donde hay que poder llevar adelante ciertas cuestiones, desarrollar proyectos y planes. Y si te toca ser en comodidad, che, me siento cómodo yo siguiendo, aportando, continuando obras que otro empezó. ¡Wow! Entonces eso es fundamental y es importante. Y número tres, el último punto, quise decir, se titula así, las almas se ganan de a uno. Y la unción de Andrés es que Andrés tenía un ministerio evangelístico y es el fundador. Andrés es el primero de muchas cosas que después parecieron rimbombantes, pero él fue el primero. Andrés fue el primero. Fue el primer evangelista. Y fue el primer evangelista llamado al pueblo judío y el primer evangelista llamado a los gentiles. De alguna manera, Andrés es el antecesor del mismísimo Pedro y del mismísimo Pablo. Porque luego los apóstoles, Pedro, habían recibido un llamado a los judíos y Pablo a los gentiles. Bueno, Andrés lo recibió antes, lo ejecutó antes. Lo que pasa es que como es número dos, nadie lo dice, pero él fue el primero. Él fue el que puso la semilla, él fue el primero que hizo la pequeña y después se fue. ¿Por qué? Porque no tiene ego en esto. ¿De dónde saca esto, pastor? Al primero que le predica Andrés es a su hermano Pedro. El apóstol Pedro es el apóstol Pedro porque le predicó Andrés. Dice Juan capítulo 1, 41. Andrés, este, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Mirá, evangelismo sintetizado en tres palabras. Punto. Hemos hallado, bueno, sacale al artículo, Mesías. Y la acción, o sea, vos querés decir mucho, ya está, cuatro palabras. Pero después hay una acción. ¿Cuál es la acción? El 42. Y le trajo a Jesús. Lo agarró de la mano y le dijo, Pedro, hemos hallado al Mesías. Vení. Y se lo puso a Cristo adelante. Y cuando Cristo lo vio, le dijo, Pedro, vos traje. Y se acabó, ya está, empezó. Y desde ahí en adelante, vos tenés un Pedro que le predica 5.000. Vos tenés un Pedro que hizo un desastre. Porque Pedro tenía el perfil del director, era el número uno. Pedro era uno de los llamados a ser número uno en esas cuestiones visibles. Pero si no hubiese sido por Andrés, que viene, hace primero lo que hace y después simplemente vení, Pedro, vení, que esta para vos, Pedro, vení, que esta para vos. Acá vos vas a patear el penal. Acá está la jugada, haz el gol, Pedro. Te presento a Jesús. Wow. Andrés es, insisto, el punto es, las almas se ganan de a uno. Y voy a ir a un punto para nosotros. Las almas se ganan de a una, ¿eh? Y el corazón del apóstol Andrés es el corazón que late, llora y trabaja y se compromete con las almas, con un alma. Y de a una voy. Y ese es mi llamado, porque soy número dos. Un lío en un momento, ahí Jesús, los discípulos, che, denle ustedes de comer a todo esto. No, ¿cuánta de plata va a salir? No, un montón de plata. Listo. ¿Y qué hace Andrés? Ya saben la historia, están los textos ahí, ustedes los conocen. Viene Andrés con él, con uno, con un alma. Porque él miró. Andrés es el que sabe mirar el alma de una persona. No mira multitudes, no mira muchedumbre, mira alma, mira persona, te mira los ojos y entra. Y lo agarra al chico de los 5 panes y 2 peces, Juan 6, 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. A lo Andrés, si hubiese sido Pedro este que trae al pibe, Pedro primero viene con los fotógrafos. Para, poneme un live, hacemos un live porque Cristo está por hacer un milagro. Estos panes, estos peces, tráeme. Nene, vení, poneme los panes acá. No, pero sacale la canasta esa que no sale bien la foto. Dale, pone Pedro. En cambio, Andrés dice: acá está el pibe, señor. Y después hizo, ¡bum! Se fue, qué sé yo. ¿No? Cuando le presentó al niño y le dejó los 5 panes y 2 peces, no se sabe más nada de Andrés. Debe haber andado repartiendo las canastas, ¿no? Este es el primer milagro. Andrés es el responsable de uno de los más grandes milagros. Es responsable, quiero decir. Está al medio. Es como un actor. Es un número 2. Sin número 2 no se alimentan los 5.000. Y sin número 2, muchas veces los 1 no saben qué hacer. En estos casos, el 1 no sabe qué hacer. Porque el 1 no ve al niño. Los número 1 no ven al niño. No ven el alma. Y está bien que así sea, porque están llamados a otra cosa. Miran otra cosa. Miran el todo, miran la multitud. Pero sin número 2 no vemos personas. Te diría yo que hacen falta más número 2 que número 1, y la iglesia podría subsistir con número 2 sin ningún número 1. Amén. Ahí lo dijeron, ¿viste? Ya los voy convenciendo. Y Andrés también, se ve que tenía Andrés un vínculo con Cristo en esto de, Cristo sabía que si lo traía Andrés, la jugada era de salvación y habría, cállense todo, Andrés me trae gente. Ahí relato de Juan capítulo 12, versículo 20. Es un relato raro que está en la Biblia. Es una de las pocas veces, 8 o 9 veces que se menciona a Andrés. Y esto es, había unos griegos que querían ver a Cristo. Raro, porque el ministerio de Cristo hasta ahí era dentro del pueblo judío, estaba dentro. No existía el ministerio de los gentiles. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero eso lo escribe Juan después. O sea, mientras estaba pasando esto, Cristo era el Mesías enviado al pueblo. Los griegos, que se mueran. No había ministerio a los gentiles. Eso le es dado después al apóstol Pablo. En los Hechos. ¿Me siguen ahí? Sí. Pero Andrés, el número 2, dice, ¿quiénes son? Unos griegos. Vení. Y no sé qué pasa porque está otro apóstol que es Felipe no se anima a llevárselos a Cristo. Felipe lo llama a Andrés y le dice, Andrés, acá hay unos griegos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era otro, ¿no?, discípulo, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés se lo presenta a Cristo. Y de ahí se hace un ministerio misionero a los gentiles. Desde ahí son los primeros fuera del pueblo que son evangelizados o que se les presenta a Cristo. Entonces yo digo, wow, el impacto del ministerio de Andrés es tremendo. Es un ministerio de evangelismo al pueblo de Dios, podríamos decir, interno a la iglesia. Puertas para afuera, hacia los gentiles. Un ministerio de milagros, siendo una persona muy común y corriente. Un número 2. Andrés es el que enciende la mecha, el que cuida que no se apague el fuego, el que prepara los lugares vacíos para que luego sean llenados, el que hace la mezcla para que los ladrillos luego se vayan poniendo y se construya el edificio. Me empieza a gustar ser Andrés. Amén, dijo uno. Me empieza a gustar ser Andrés. Ahí está. Te cuento una más y termino como una anécdota. Esto es parte de la historia. Seguro escuchaste algunas de estas y creo que es el tiempo que viene. Hay un tal número 2, este número 2 es enorme. Tan número 2 que vos lees el nombre ahí y decís, sí, que es una marca de papa frita o un... ¿Qué es? Edward Kimball. ¿Qué son? Pañales, claro. Una marca de pañales, me gustó. Resulta que este Edward Kimball, y vos decís, ¿qué tiene que ver Billy Graham? Y te hago la historia corta. Billy Graham, voy a ir a ese punto. Billy Graham, 210 millones de personas evangelizadas, 185 países. Pero este Edward Kimball era un maestro de escuela bíblica allá por el año 1850, 1860. De una iglesia común y corriente. Y tenía un cabezón de 18, 19 que, viste, de vez en cuando iba, no entendía nada. Y él siente que tiene que ir a su trabajo, que trabajaba en una zapatería. Esto lo cuenta John MacArthur en un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes, donde estoy abrevando, entre otros libros, para este estudio. Y dice que este hombre siente, tengo que ir a ver este pibe, tengo que ir a ver este pibe. Es como si la señora Flaco, cualquiera del Ministerio General, Luca Meliano, los chicos están, los adolescentes, dice, voy a verlo al Joaquín. Ah, este Joaquín. A ver, voy a pasar por la pelu del Jorge. ¿No? Y pasa... Y venía pensando la teoría que y cuenta el relato él mismo que se puso nervioso cuando entró, cuando abrió y que medio a lo bruto le dijo, no sé, que le dije, pero le hablé del amor de Cristo y que Cristo lo ama y me puse nervioso y me fui. La cosa es que en ese momento se salva Moody, D.L. Moody, que es uno de los predicadores más influyentes del fin del siglo XIX, principio del siglo XX. De ahí hay una cadena donde este Moody salva a Meyer y este Meyer con este Chapman son los primeros que empiezan a hacer campañas evangelísticas con gospel que generan que se cierren los bares, las tabernas, que se pueble de iglesia, gira por todo Estados Unidos y empieza a haber una ola de campañas evangelísticas y en la última cadena se salva en una de estas campañas, invitado a la fuerza, el evangelista Billy Graham. Digo yo, ¿quién sabe quién es el dueño de la fábrica de pañales? Nadie. Sin embargo, este hombre, haciendo la del número 2, logró realmente una bendición tremenda. Mis amados hermanos, termino diciendo, este año en la Iglesia de la Misión tiene el corazón y la visión y el llamado de que todo sea evangelístico. De que todo lo que hagamos sea evangelístico. Hemos conocido al Mesías. Y yo te quiero traer para que vos sientas el olor a Cristo. Yo hay muchas cosas que no sé. Vení. Te voy y te visito en tu casa y te traigo. Te voy a visitar para decirte, yo conocí al Maestro, yo conocí al Mesías. A mí me pasó esto. Este es el Evangelio. Y de paso, después te digo, bueno, vení. Vení también. Sentí el perfume a Cristo. Y eso no lo hace el pastor, ni los ministerios, ni las campañas. Eso lo hacemos todos. Los número 2, los número 3, cualquier número, no importa. Y eso va a traer una bendición enorme y hermosa que ya empieza a pasar. Y por eso hoy nosotros venimos y nos juntamos. Y también el Señor está encendiendo los corazones de las personas que habitamos esta iglesia y por supuesto en la iglesia de la tierra para volver a hacer esa cosa sencilla de predicar el Evangelio. De ir a visitar personas. Y de que haya una iglesia que tenga espacio para el Ministerio Generacional, para la alabanza, para la adoración. Pasen, chicas, y de paso cantamos. Para que se predique, para que se hagan campañas evangelísticas, para que oremos. Para que nos abracemos, para que nos juntemos los hombres, las mujeres, qué sé yo. Que hagamos todo lo que haga falta. Siempre y cuando haya olor a Cristo. El día, mis amados hermanos, que ustedes entren por esa puerta o nos juntemos en una familia pastoral o hagamos un evento y no se sienta olor a Cristo, pues habremos fracasado. No sé si se abrirá el cielo y Dios hablará en voz audible. No sé si se sanarán los paralíticos. No sé si se abrirán las ventanas de los cielos y caerán dólares. No sé, y tampoco me importa. Pero mientras se sienta olor a Cristo, entonces hay esperanza. Y habrá un montón entonces como todos los que estamos acá, porque hoy yo vine a sumarme a la lista de los número dos, porque si hay un número uno en esto, es Cristo y no yo, ¿eh? Si hubiera un número uno, si hay una cabeza, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero, es aquí, ahí está el uno. Y de última, si vos venís acá y me escuchaste un rato, es para que yo, de última, si querés, humildemente, y perdón la comparación, no me estoy comparando, pero ¿cuál Juan el Bautista? No. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo el que quita el pecado del mundo. Es Cristo la solución, es Cristo la salida. Él es el que puede. Arrepentiste, pedí perdón, vení, serviste de la mesa. Todos los que estamos acá somos número dos para eso. Y que ese corazón del apóstol Andrés, pues entonces, esté en nosotros. Ponete de pie y oramos. Señor, gracias te damos por esta palabra hermosa, por tus apóstoles. Gracias por elegir personas así. Finalmente, tengo que decir gracias por elegirnos. Pues claro, Cristo, de lo vil, de lo menospreciado, de lo débil, de lo ignorante, de lo necio. Sí, ahí me apunto. Pero sin embargo, la transformación que Cristo hace en nosotros es tremenda y deja en evidencia y en vergüenza la sabiduría humana, lo que el hombre no ha podido resolver con su mente y su ciencia, pues la sabiduría de Cristo lo resuelve. Lo que no puede suceder con la fuerza humana, con todo el poderío económico y de lo que sea, Señor, tecnológico, viene la presencia del Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo y nos usa a nosotros para avergonzar a los fuertes. Gracias, Señor. Y también hoy nos apuntamos en el número 2, para lo que sea, Señor, aquí estamos. Úsanos en el nombre glorioso de Jesús.